Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La linterna sigue encendida en internet, en COPE.es y la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados. En la radio, los compañeros del Tiempo de Juego están contando la jornada de la Liga de hoy, la Liga de Fútbol. Antes de la reunión del equipo económico, como cada día a esta hora contamos noticias, lo esencial en la actualidad, el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha garantizado, tras reunirse con el presidente de la Generalitat de Cataluña, que defenderá la unidad de España y que hará cumplir la ley. Moncloa, María Daván.
La reunión ha sido cordial, pero Rajoy le ha dejado claro a Puigdemont que no habrá referéndum en Cataluña y que hay que cumplir la ley. El presidente pedía colaboración al presidente de la Generalitat para que cumpla el objetivo de déficit. El jefe del Ejecutivo ve además cada vez más cerca las elecciones por la obcecación de un Pedro Sánchez al que hacía este enésimo llamamiento.
Yo ya no voy a participar más en ningún juego que no conduce a ninguna parte. Pero si sirve de algo, esto que estoy diciendo aquí sería la enésima invitación a evitar que haya elecciones y a constituir un gobierno moderado.
Rajoy elogiaba a Montoro por lidiar con la más fea y a Soria por haber servido bien al gobierno y dejaba claro qué es lo que le parece el posible acuerdo Podemos-Izquierda Unida. Sería un pacto entre extremistas y radicales, decía, muy negativo para España.
Precisamente Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha dicho tras reunirse con Rajoy que seguirá adelante preparando un Estado independiente, aunque le han dicho que no. ¿Qué más ha afirmado el presidente de la Generalitat en Madrid, Ricardo Rodríguez?
Y es que Juan Pablo Carlos Puigdemont insiste en su obligación de ser fiel al mandato independentista y ha advertido que irá haciendo camino hacia la desconexión de Cataluña del resto de España. El presidente de la Generalitat ha constatado sus profundas discrepancias con Mariano Rajoy, pero ha remachado una y otra vez la misma idea.
Insisteixo, jo crec que és el primer president que es troba investit per un Parlament de majoria absoluta independentista, vull recordar això, un president investit en un programa independentista, clarament, i li he volgut fer notar aquesta realitat.
Más allá del plan independentista, Puigdemont ha acordado con Rajoy una reunión entre vicepresidentes para dialogar sobre otros asuntos, por ejemplo, las peticiones sobre déficit o distintos contenciosos judiciales.
Repasamos ya otras cuestiones de la actualidad. Este miércoles 20 de abril, con Ángel Rubio y Alicia García, a esta hora se estrena el Teatro Español Numancia, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Un proyecto que nació en este programa, que ha sido adaptada por Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño. Juan Carlos Pérez de la Fuente ha asegurado en esta linterna que tiene buenas sensaciones sobre lo que va a pasar esta noche en el Teatro Español tras la maniobra de desestabilización que ha sufrido en las últimas semanas por parte de los responsables de cultura del Ayuntamiento.
El tiempo para mañana, cielos nubosos en casi toda España.
Con precipitaciones localmente fuertes en Cataluña y nordeste de Aragón. En el resto de la mitad norte, Extremadura y oeste de Andalucía se esperan chubascos ocasionales. Las temperaturas nocturnas bajan y suben las diurnas.
Pues comienza ya en la linterna la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, desde miércoles 20 de abril, José Ramón Pin Arboledas, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Te veo muy bien, Pin.
Llegado de Valencia,
sí,
siempre
sí.
Está bien.
No está mal, llevas un buen rato en la redacción de la cadena COPE, de la linterna. De hecho, has hecho desde aquí el código PIN, cosa que es noticiable.
Exactamente.
Porque nunca estás. Estás por todas partes, menos aquí. ¿Qué tal, Fernando Méndez Ibizate? Hablaremos de que casi todo va bien y estaremos en el casi un buen rato. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Muy buenas noches. Como siempre, ahí andamos.
Ahí andamos, en el casi. ¿Qué tal, Joaquín Bizmanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, por dónde va la actualidad económica del día.
Lo último de la tarde ha sido esa propuesta que veníamos anunciando. El gobierno abre la mano a las comunidades autónomas y eleva su objetivo de déficit para este año del 0,3 al 0,7. 7% más del doble. Las otras cuatro décimas que se ha dado van a la seguridad social. En la página de empresa hay varios nombres. Primero el de Google, que se enfrenta a una multa millonaria de Bruselas.
Our preliminary view
Vemos, decía la comisaria de la competencia Vestager, abuso de posición de dominio de Google con Android. El gigante ha perjudicado a los consumidores al no dar posibilidad de elección. El que también ha dañado hoy su imagen es Mitsubishi por hacer lo mismo que Volkswagen, por manipular intencionadamente las emisiones de más de 600.000 vehículos. Los modelos afectados ni se fabrican ni se venden en España. Y luego es noticia la banca. El presidente de su patronal, de la AEB, José María Roldán, avisa: pagaremos más comisiones.
El cliente tendrá que acostumbrarse a pagar de manera explícita por aquellos servicios que antes pagaba de manera menos transparente, algo que no será ni fácil ni pacífico.
De momento, hoy las entidades financieras han subido en bolsa en una jornada en la que el IBEX 35 ha recuperado los 9.000 puntos. Mañana habla el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna con Fernando Méndez Ibizate, José Ramón Pinar Boledas y Joaquín Mitmano. José Ramón, te van a crujir las sucursales a partir de ahora, a ti especialmente, creo, a base de comisiones. Tú que eres un hombre que factura mucho porque está por el mundo entero dando clases, te van a crujir, ¿eh?
No, porque estoy en cuentas de estas que no tienen comisiones.
Pero,
¿y de dónde van a sacar el
dinero? Hasta que las tengan.
Bueno, lo que pasa es que el problema es evidente. O sea, sí, por una parte, los tipos de interés son muy bajos y, por tanto, lo que ellos pueden cargar en porcentaje es muy bajo. Pues resulta que la banca no puede ganar dinero. Y si no gana dinero la banca, es malo para todos.
Sí, acabamos poniéndolo los demás.
Los demás, o sea, y con lo cual, pues entonces lo que van a hacer es cobrarte por comisiones. Algo que en el fondo, pues por ejemplo en Suiza ya ocurre, ¿no? Porque no, en Suiza es curioso, porque si tú tienes una cuenta corriente en Suiza, en lugar de que el banco te pague, pagas tú por mantener la cuenta suiza en corriente. Con lo cual, ¿qué dices? Es un servicio y habrá que pagar el servicio. ¿Antes cómo se pagaba el servicio? Porque la diferencia entre lo que ellos cobraban de los créditos que daban y lo que pagaban a los que depositaban el dinero en la banca les daba para cubrir los gastos generales y ganar algo para sus accionistas. Si eso no ocurre, que es uno de los problemas de tener unos tipos de interés tan bajo, pues por otro sitio tienen que sacarlo. Y si no lo sacan, malo, porque además, entre otras cosas, nuestro dinero está depositado en la banca. Pues tampoco nos interesa a los españoles que la banca vaya mal. O sea que, bueno, habrá que hacer un esfuerzo entre todos, pero eso es lo lógico. Los precios están demasiado bajos, tanto en tipo de interés como en otros, y acabarán subiendo. Y una forma de subir el precio del dinero, pues es en comisiones. Le llamarán a X o le llamarán A, pero estarán cobrando por tener el dinero en el banco.
Y han empezado con los cajeros, ¿eh?
Claro. O sea, que eso es así.
Es inevitable, esas cosas inevitables, ¿no, Méndez Ibizate?
No es inevitable.
Digo,
es,
te puedes llevar el dinero a casa si quieres.
Es evitable, no. Es evitable si las cosas se hubieran hecho de otra manera. A ver, una de las cosas que ha puesto precisamente sobre la mesa el presidente de la patronal, José María Roldán, de la patronal española de la banca, José María Roldán, es precisamente la paradoja, ¿no? La incongruencia en la que está entrando las autoridades de política monetaria, que por un lado les están exigiendo a los bancos tener cada vez más control de riesgos, tener cada vez más prudencia, etcétera, y por otro lado, con la política monetaria, les están incentivando justamente a todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. A facilitar créditos, etcétera, etcétera. Y lo que él está diciendo es que, debido a que los tipos de interés están en cero y no obtienen ganancias por ahí, pues van a tener que cobrar en otras cosas que son comisiones. Pero fijaros bien, esto lo dice porque el servicio normal que otorgan los bancos, que suele decirse que es el principal servicio y su razón de ser dentro de la economía, que es otorgar créditos y préstamos, se los retribuyen al 0%, o dicho de otra manera, se está forzando a que cobren un 0% de interés. ¿Pero quién lo está forzando? No lo está forzando la competencia, no lo estamos forzando los clientes con nulidad de pedidas de crédito, porque no es verdad que haya nulidad de pedidas de crédito. Lo está forzando las autoridades monetarias y las autoridades, eso es una decisión de tipo político, ¿no? Entonces, claro que se podría evitar de haber seguido otro tipo de política. Lo que pasa es que también ocurre una cosa con los bancos, y es que te está contando el propio José María Roldán que, claro, que esto de no cobrar comisiones hace que se vean beneficiados aquellos que operan mucho a través del sistema financiero frente a familias, entiendo, y el consumidor más general, que opera mucho menos, hace menos transacciones, y claro, todos se benefician por igual, pero salen mucho más beneficiados al no pagar por el uso del servicio con un precio cero. Los precios cero normalmente son un poco absurdos. Ahora, tampoco esa vorágine de comisiones que nos cobraban los bancos ocultas, sin transparencia, que también ha denunciado continuamente, ¿verdad? Esto convendría no volver a ello. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa fundamental en el sistema financiero, que es que, frente a lo que decía José María Roldán, el sistema financiero no es competitivo. Por mucho que le quieran decir que entra competencia, no acusemos de esto al mercado ni a la competencia. El sistema financiero no es competitivo. No cualquiera puede poner un banco en la esquina de su casa. Pero es que es más, cuando intentan entrar aquí el Joyce o el Barclays, se les echa. Se les echa literalmente, por ejemplo, o no digamos de lo que le ha pasado al Deutsche Bank. Me diréis.
Bueno,
exactamente. Joyce o el Deutsche Bank no son ejemplos de no sé qué. Jolín, ¿y acaso lo son muchas otras entidades que han perdurado, se les ha sostenido, se les ha mantenido y ahora se les está diciendo que sean absorbidas?
Yo en eso estoy, digamos, un poco en desacuerdo, por no decir totalmente en desacuerdo. Y es, efectivamente, la banca española es bastante competitiva.
No, competitiva es una cosa y tener competencia entre ellos es otra. El mercado, el sector tenga competencia es otra cosa.
Y de hecho, la banca española y la economía española se abrió a la banca extranjera hace mucho tiempo. ¿Pero qué ocurrió? Pues que resulta que la banca extranjera llegó y todos pensaban, uy, ahora que se abre la competencia, la banca extranjera, van a desaparecer la banca nacional porque la banca extranjera es mucho más eficiente. Y resultó todo lo contrario. Primero por dos razones. La primera es porque la banca española, en el momento que se abrió, tenía una extensión territorial incapaz de ser competencia de... O sea, que no ningún otro banco que llegase podía hacer esa extensión. Había, en España es que hay una sucursal en cada manzana.
Había.
Bueno, claro.
Había, José
pero
Ramón.
Precisamente porque no
fíjate por las calles.
Pero sí, pero entonces, ¿qué ocurrió? Que llegó la banca española...
Y aquello se está reduciendo, ¿eh?
Llegó la banca española y la extranjera y se vio incapaz. Sí. Y de hecho, lo que ocurrió es que se consolidaron la banca española. De hecho, la banca española no solamente está instalada en España, está instalada a nivel mundial, algunos de ellos. Incluso ahora tenemos a la Caixa, que va a empezar a extenderse internacionalmente, y para eso ha comprado el banco, el BPI en
Portugal.
Con lo cual, yo creo que lo que pasa es que esta
banca, si el negocio es más pequeño, hay menos dinero de margen, entonces habrá que sacarlo de alguna parte.
Bueno, hay dos cosas que va a ocurrir en la banca, y lo anuncian. Aparte de esto de las comisiones, anuncian que va a haber que volver a hacer las llamadas prejubilaciones, es decir, va a haber que reducir el personal, y eso es evidente, porque resulta que los sistemas electrónicos y tecnológicos hoy en día te hacen que puedas hacer mucho más.
Hasta un programa de radio.
Exactamente.
Por la aplicación, por el teléfono, pues, fíjate.
Y resulta que entonces te sobra gente. Y por otra parte, la otra cosa es, para reducir también los gastos generales, que es parte de lo que tiene que hacer, pues habrá fusiones. Porque entonces, y eso es lo que se anuncia. De hecho, se ha desmentido la fusión de Bankia con el BMN.
Con el Banco Mare Nostrum, momento.
De momento, sí. No, pues se han desmentido. Y además, es una fusión que no se puede dar en estos momentos por dos razones. La primera razón es porque el Estado español no es el que puede mandar en esa Bankia. Porque en Bankia quien manda es Bruselas. Porque, de hecho, hay un memorándum of understanding, que se llama, es decir, el memorándum en el que
de entendimiento
en que se negoció cómo se daría el dinero a Bankia a cambio de que lo que tiene que hacer Bankia, de manera que Bankia lo que tiene que hacer es lo que le dice la Unión Europea, el comisario de economía de la Unión Europea. Y por otra parte, el BMN está igual, o sea que, por lo tanto, yo creo que eso...
A lo mejor es precisamente por eso por lo que se puede hacer.
No, pero están desmentidas. Se ha desmentido precisamente hoy.
Bueno, se desmiente hasta que se hace.
No, yo creo que en estos momentos... Además, tengo información, digamos...
Ah, privilegiada.
Que te dicen que no.
Que nos dicen que en estos momentos no hay... Igual que la privatización. O sea, dice Bruselas que hay que privatizar. Pero es que resulta que en estos momentos la cotización de la acción
es menor,
de Bankia es menor
que el primer tramo privatizado.
Que el primer, claro, entonces, claro,
no puedes vender por debajo de por lo debajo. Que ya vendiste.
No, porque entonces resultará que se le puede acusar al gobierno español,
claro,
de que está perdiendo dinero. Y por tanto, eso no va a ocurrir.
Tampoco se va a hacer.
Se va a hacer.
Veremos a ver qué pasa con la banca. A ver, claro. Es noticia de esta tarde, Joaquín, este asunto... Lo estaba esperando el profesor Méndez Ibizate. El gobierno amplía el objetivo de déficit de las comunidades autónomas, ¿no?
Ya sabemos, sí, cómo se va a repartir la nueva senda del déficit público. Las 8 décimas de más que ha anunciado el gobierno. 4 van a ir a la seguridad social. Las otras 4 para las comunidades autónomas, que pasan a elevar del 0,3 al 0,7% del PIB su objetivo para este año. Es decir, más del doble. Aunque, por ejemplo, Puigdemont, el presidente de la Generalitat, ya le ha dicho esta tarde a Rajoy que Cataluña quiere más, el triple, el 1,07%. En fin, el caso es que Hacienda intenta atajar así el motín que había convocado para el jueves 28 el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Antes, el lunes, tendrá cita con los ayuntamientos, que, ojo, empiezan a estar bastante molestas con Montoro porque no se benefician de todo esto, de ese mayor margen, porque además no les dejan gastar el superávit del año pasado. Abel Caballero es el presidente de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Los ayuntamientos de España ahorramos 5.000 millones de euros y lo van a gastar otros. Nos lo gastan las comunidades y el gobierno de España. Y esta broma se acabó. Yo quiero decirle a Montoro que sepa que esto se acabó. Porque queremos poder gastar este año los 5.000 millones de euros que ahorramos.
Ese es el debate, Juan Pablo. ¿Por qué se castiga a los cumplidores, a los ayuntamientos? ¿Por qué se premia a los que no cumplen, la mayor parte de las comunidades autónomas?
¿Tiene respuesta, profesor Fernando, a estas preguntas que hace Joaquín? ¿Tiene respuesta? ¿Por qué se premia a unos, se castiga a otros? ¿Por qué con los ayuntamientos es inflexible y con las autonomías no? Esto es política,
¿no? Sí, la respuesta es exactamente eso. Esto es una cuestión política y, por tanto, no busquemos racionalidad económica o algún tipo de lógica académica. Y además, es una política que, evidentemente, como decía Joaquín y como de alguna manera insinuaba también el presidente de la Federación de Municipios, está incentivando las malas praxis. Es decir, ¿qué va a pasar ahora con los ayuntamientos? Dirá, al año que viene, ¿qué dices? Yo no superávit, no, ni siquiera cero de déficit. Lo que voy a tener es un poquito de déficit positivo y ya me las hablaré yo contigo. En vez de un 0, un 0,2, un 0,3, gasto un poquito más. Claro, es
Y al año siguiente me aumentarás el déficit.
Es incentivar el despilfarro, el derroche, el auténtico derroche, porque luego todos estos dineros van a cosas de lo más insustancial en muchas ocasiones, ¿no? No son cosas realmente que se sustancien en verdaderas políticas, que esas se podrían hacer, verdaderas políticas sociales que se habla y otro tipo de necesidades que tiene la administración pública o las administraciones públicas, y que realmente se sustancian con un 30% del PIB. Con un 30% del PIB, cosa que no es ahora, Estoy hablando de que tanto el gasto como los ingresos son muy superiores a esa cifra. Entonces, bueno, pues estamos en esta. No me extraña que los municipios y lo que además demuestra todo esto y todo este desagrado que hay, que todos, en el fondo, todos tienen, mostrando, es que el sistema de financiación del Estado, incluye autonomías, está hecho como un pan, como unas tortas, ¿no? O sea, que esto es un pan como unas tortas. Esto está hecho fatal, fatal. Hay que darle la vuelta completamente. Se deberían de sentar gente no política, no estos tipos que están, que están en las cámaras. Lo digo así porque lo único que van es a seguir peleando por sus parcelas de poder. No, vamos a hacer algo que tenga una lógica, porque estamos hablando de una cosa técnica, puramente técnica, es financiar y otorgar de recursos suficientes para dar servicios necesarios, mínimos e imprescindibles para el normal desarrollo de las relaciones económicas entre las personas en nuestro país. Y eso debe de ser planteado así. Mientras no se plantea así,
en teoría el gobierno ya ha anunciado la creación de un comité de expertos.
Bueno, ya sé.
Sí, pero el comité de expertos que le nombró hace poco el Bruselas lo tiene ahí, que no le dan el AIREF, que no le dan los datos para que no lo controle y no le vigile.
Esto
es lo de siempre, ¿no?
Bueno, yo creo que aquí hay un problema, como dice Fernando, de incentivos perversos. incentivos perversos en su diseño y incentivos perversos en sus consecuencias. En su diseño, ¿por qué? Cuando yo explico en clase cómo hay que poner los objetivos de cualquier a cualquier trabajador, a cualquier empresa, a cualquier organización, le digo que hay que poner objetivos mares. ¿Qué significa mares? Significa que tienen que ser medibles, alcanzables, relevantes, específicos y seguibles. Pues los objetivos que muchas veces pones no cumplen la segunda condición, que es alcanzable. ¿Qué significa alcanzable? Cuando tú a un señor le pones un objetivo, si él cree que no lo va a cumplir, de entrada ya renuncia a conseguirlo. Y por tanto, a lo mejor lo que ha ocurrido es que algunas comunidades autónomas les han puesto unos objetivos que no son alcanzables. Y si no son alcanzables, pues ya nos lo dejan. Y segundo,
¿pero por qué no son alcanzables?
Pues porque se ha demostrado que no. O sea,
porque
¿qué pasa?
No quieren, porque no quieren.
Bueno, ya, pero entonces el problema está en el no ya en el diseño, sino también en las consecuencias.
Por ejemplo, el dato que se daba esta semana, que lo daba el economista, de las televisiones privadas tienen la mitad de personal que las televisiones autonómicas. No contaba Televisión Española, que las televisiones autonómicas. ¿Cómo que no pueden?
No. Porque no quieren.
Ah, eso es.
Pero luego, si tú a esas que les pones un objetivo, digamos, complicado, resulta que cuando no lo cumplen no haces nada, pues ya, esto es lo que decía Fernando, todavía peor. O sea, está mal diseñado en cuanto a sus objetivos, porque a lo mejor no son alcanzables, no lo sé si está o no bien, pero seguro que está mal diseñado en sus consecuencias. ¿Y qué resulta? Que cuando un señor no cumple, lo que se le dice es, no te preocupes porque el año que viene lo que voy a hacer, en lugar de reducirte el objetivo, es aumentártelo. Y en déficit. Y cuando cumple, le dicen, oiga, es que usted cumplió. Pues no, ya no tiene. Esto ocurre también en la empresa privada. Por ejemplo, si un comercial, un director comercial, consigue cumplir la cuota de ventas, no pasa nada. Pero si la supera, ¿qué es lo que dicen entonces los directivos que están por encima de él? Uy, este la ha superado. Luego el año que viene vamos a ponérsela todavía más grande. Y muchas veces piensan, y nos ha engañado porque nos ha dicho que va a conseguir un objetivo y en realidad podía conseguir más. Entonces, en ese momento se produce un juego de, digamos, te voy a poner un objetivo, te voy a negociar, etcétera. Y yo creo que aquí es el problema. El problema está que cuando se hace desde un punto de vista puramente político, lo que ocurre es que el juego de negociación acaba siendo un desastre.
Pero fíjate, José Ramón, entre los objetivos que tú decías, ni siquiera yo creo que son medibles.
Bueno,
ni siquiera son medibles, claro, que es la primera condición que tú ponías.
Claro.
¿Por qué? Porque hay falta de transparencia total sobre los presupuestos que existen en cada una de las administraciones. El ciudadano no puede acceder en una cosa tan fácil como es hoy, como es a través de una página web, y encontrar exactamente en qué cosas se gastan. No hace mucho leía yo que todavía que los de esta última semana, las últimas cosas que se han aprobado de transferencias de dar, bueno, pues será para la cría de gallinas autóctonas de no sé dónde, para este tipo de cosas se dan dineros, y aunque sean 100.000 o 73.000 euros, no millones,
son euros, suma.
Eso es, claro, empiezas a sumar todas esas pequeñas tonterías de las dos o tres páginas que salían en el artículo, y eso de esa última semana o de ese último mes, empieza a echar cuenta de todas las partidas, de todos los ministerios y de todas y cada uno de los organismos de la administración, en todas las administraciones. Y te digo más, es que claro, que sepa el contribuyente que según los datos de la OCDE, solamente en términos de IRPF y de lo que le descuentan de seguridad social, tanto que aporta el propio trabajador como la que aporta el empresario, le descuentan del sueldo medio español un 40%. Tú empiezas a añadir IVAs sobre todos tus consumos, incluido gas, luz, agua, etc.
Al final estás pagando el 60% o 70% de IVA.
Empieza a incluir tasas, empieza a incluir... Es que, claro, y entonces eso... Que el contribuyente está pasándolo mal, lo está pagando para cosas como estas, ¿no? Y claro, bueno, no hay transparencia.
Pero que además, que como tú dices, no se cumple ni la primera, que es la de medible, ni la segunda, que es la de alcanzable, ni la última, que es la de seguible. Porque claro, en el momento en que la Hacienda Pública Española, el señor Montoro, viera que se está desviando, pues puede corregir. Pero si no se lo dan, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, tampoco pueden tomar medidas para decir, bueno, vamos o a cambiar el objetivo, que podría ser una solución, o vamos a conseguir que usted consiga el objetivo y, por ejemplo, que no le doy dinero hasta que usted no reduzca este tipo de gastos.
Claro, claro, pero es que eso que estás diciendo tú, que está en la ley, llevamos toda la legislatura que el ministro de Hacienda se lo ha saltado en vano.
Es que esto lo...
No ha exigido...
Esa es una de las claves de lo que está pasando.
A las comunidades autónomas. Y entonces ahora nos encontramos con esto.
Nos encontramos con Bruselas. Es Bruselas quien está poniendo la pared.
Claro,
ahora. Con un
claro.
gobierno en funciones y dice, uy, si ahí no meto más energía me vuelven a demandar.
A ver, claro, es Bruselas a la vista de lo que ha ocurrido.
Claro, exacto.
A la vista de lo
que, y que hay un gobierno en funciones. Y que hay un gobierno en funciones.
No, está diciendo Bruselas. Ustedes en realidad están retrotrayendo las reformas.
Eso es.
Eso es. Es decir, ustedes nos dijeron que estaban haciendo unas reformas,
sí,
pero resulta que no las estaban haciendo.
Exacto.
O sea, la única, las dos reformas que ha habido en este país, las dos únicas son la financiera
y la laboral.
Y la laboral. Y todo lo demás ha sido mentiras.
Y eso, ambas a medias.
Ya, bueno, o pequeñas bueno, cosas. Medias, o pequeñas sí, cosas. Pequeña, más que mentiras, pequeñas cosas.
Y claro, pero claro, esto es con un gobierno teóricamente ortodoxo desde el punto de vista económico.
Sí, sí.
Imagínate,
si no fuera. Que nos viene con algunos que proponen. No, no. Todo lo que tienen, más 90.000 millones más de
más
lana.
Dos huevos,
a ver,
duros,
saquen,
no.
saquen, eso, ¿eh? No, no, no son dos huevos duros.
Por ejemplo.
Son 90.000 millones más, ¿eh? En las propuestas sobre el papel, que claro, todo lo aguanta. Lo que pasa es que
le ha dicho a Rajoy esta tarde, oiga, no, el 0,7, no, tres veces más. O sea,
sí,
déjeme
sí.
usted gastarme todo lo que pueda y más. Además, el Estado está financiando a Cataluña en este momento.
Claro.
O sea, el día a día, la deuda, los pagos a proveedores, todo está financiado y respaldado por el Estado, como por cierto, no podía ser de otra manera. Porque si quiero la Generalitat, quiero el Estado. Y eso ya es una asignatura superada. La comunidad autónoma que más incumple con el déficit es Cataluña, que sigue pidiendo más dinero, pero como ha quedado claro esta tarde.
Extremadura, me parece.
Sí, pero sobre todo es Cataluña. Sobre todo es Cataluña.
La comunidad valenciana también, ¿eh?
También, también.
que era del PP.
Pero sí, también, queda dicho. Mientras se incumple el déficit, pues sigue adelante con el plan independentista, que tiene todo esto mucha gracia. Y las empresas se van, porque la fuga de empresas es noticia en el día de hoy, Joaquín, ¿no?
Sí, es un suma y sigue. La situación no se ha agravado en los últimos meses, pero la fuga de empresas, la deslocalización es constante. Nos lo ha dicho José Bou, que es el presidente de Empresaris de Cataluña.
Ha habido un trasiego de empresas en los últimos tres años de entradas y salidas de Barcelona y de Madrid. Han habido 1.121 deslocalizaciones en Cataluña en los últimos tres años y, en cambio, Madrid ha tenido un saldo positivo de 1.543 empresas. Eso significa que algo está pasando.
Está pasando algo porque falta seguridad, dice, porque allí se pagan más impuestos, porque el empresario se empieza a cansar ya de la presión que ejerce el nacionalismo.
Yo creo que lo que está ocurriendo es que hay empresarios que, aparte de la cuestión económica, empiezan a estar hartos. El ser catalán y no ser nacionalista no es fácil en Cataluña.
Bou nos ha contado que es necesario hacer más política allí para evitar que el nacionalismo gane este partido.
Pinto, que vas mucho a Barcelona, estos datos que ha ofrecido hoy el presidente de la Asociación de Empresarios están en la calle, ¿eh? O sea, esto no es una ficción.
Sí, bueno,
¿eh?
La gente lo sabe. Ahora también tengo que decir que, sin embargo, sigue habiendo inversión extranjera en Cataluña, ¿eh? O sea que las cosas no son tan claras como dice el señor Bou. Y por otra parte, es verdad que los empresarios empiezan a estar un poco preocupados.
Ya ves.
¿Eh? Entonces, ahora, pero claro, es que yo esta mañana, por ejemplo, hablando de
1.121 deslocalizaciones, gente que se ha marchado.
Pero yo esta mañana.
Empresas en los últimos tres años, ¿eh?
Pero yo esta mañana, que estaba con los empresarios valencianos, que estaban quejándose de que, bueno, el paro, etcétera, y dice, oye, pero es que también el empresariado tiene que poner sus granitos de arena. O sea, lo que no puede ser es, ahora sí el señor Boya lo está diciendo, pero ¿cuánto tiempo lleva el empresariado callado en Cataluña?
¿Eh? Callado o apoyando, aunque luego se lleve
bueno, es que hay una...
la localización de la empresa a Irlanda,
claro,
o a no sé dónde.
Claro, exactamente. Hay alguno que ha apoyado y luego se va a Irlanda. Y luego lo que sí que está claro es que Madrid sí que está teniendo un saldo
positivo de 1.543.
Claro, ¿por qué? Porque al final el mercado más importante de muchas empresas catalanas es el resto de España. Y entonces, si tú tienes que vender, oye, pues mira, me voy al sitio en que... imagínate que hay fronteras.
Y en Aragón también se han localizado,
claro, Aragón,
muchas de ellas, ¿eh?
Claro.
Aragón y en Madrid.
Es que Zaragoza está muy bien situada en estos momentos por el AVE. O sea, que es ese
sí,
sitio.
Sí, claro, claro.
Es un sitio porque dices, oye, yo, por ejemplo, DKV, de seguros,
sí,
tiene su central en Zaragoza.
Zaragoza, uh-huh. Sí.
Entonces yo hablé con el presidente y le dije, oye, pero... Porque dice, oye, es que en Zaragoza, primero tienes una ciudad de dimensiones razonables, con universidad, con... Lo único que hace es un poco de frío en invierno, pero por lo demás, y estás a hora y pico de Madrid y a hora y pico de Barcelona. Con lo cual, si tienes... Y por ejemplo, y mis directivos tienen la casa más barata, porque Zaragoza es más barata que Barcelona y que de Madrid. Y luego, o sea, tenemos todos los servicios, una ciudad cómoda, y además... que yo me levanto por la mañana y me voy a trabajar a la delegación de Madrid y a la delegación de Barcelona y vuelvo por la tarde a mi casa y duermo en casa. O sea que no hay ningún problema. El AVE en eso en Zaragoza lo ha puesto en un sitio fundamental. Está muy bien colocada. Lo digo por los maños que también he dado clase en Zaragoza.
Ya bien. Lo sé, que tú estás en todas partes, Pin. Ibas a añadir de esto, Fernando.
No, iba a comentar que a mí me da un poco de pena. Hombre, yo entiendo que haya gente que se mueva en esos parámetros, ¿no? Pero me da mucha pena que esta cuestión, esta obcecación que hay por la independencia, por la separación, por la cosa autóctona, que lo que hace es levantar barreras de todo tipo, a través de las lenguas, a través de la región, a través del país, a través de lo que sea, ¿no? Me da mucha pena porque, lo siento, pero es una pérdida de libertad no solo para los ciudadanos de Cataluña, sino para todos los ciudadanos. Yo hoy leía... pues no sé, por el internet, pero era uno de los periódicos nacionales, que había habido una serie de individuos en la Universidad de Barcelona que habían
anoche
entrado,
nos contó anoche, el portavoz de Sociedad Civil Catalana, de bueno, los jóvenes pues, de Sociedad Civil Catalana, como fue el incidente, tenía una carpa puesta en el campus de la Universidad de Barcelona y vinieron unos 50 o 60, algunos de ellos con navaja a rajar la carpa, que era una carpa, pues
sí, es defendiendo
los valores que defiende Sociedad Civil Catalana en el campus, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Y tuvieron que dejarlo porque, en fin, tuvieron miedo físico. ¿Eh?
Pero no fueron los Mossos de Escuadra.
Es una
además,
presión.
Hablo del rector, el rector no les protege. Dice que hay que ver cómo está el tema de la seguridad. Sí, el rector les da larga, sí, Fernando.
Es una presión muy parecida a lo que denunciaba Bow. El presidente Bow, ¿no? El presidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña. Diciendo que es muy difícil no ser nacionalista dentro de Cataluña y defender ese tipo de cosas. A mí, sinceramente, insisto, me da pena porque se van a Zaragoza, pero evidentemente la Universidad, por ejemplo, de Cataluña, hay algunas universidades de Cataluña que son punteras,
sí.
Hay que decirlo, y tienen en algunos aspectos de investigación de tecnología punta, de biotecnología, son unos tíos extraordinarios y magníficos. Entonces, a mí lo que sinceramente me duele que todo eso no se dan cuenta que es una pérdida, es echar al traste todos esos valores, todas esas cosas que se han ido creando ahí simplemente por la obcecación de querer ser, no sé, esa diferenciación
han cambiado la...
tan peculiar, ¿no? Es una diferenciación tribal, no es una diferenciación individual.
Han cambiado su estrategia, porque Barcelona tenía una estrategia impresionantemente buena, que era ser la capital económica de España, y de hecho lo era. ¿Y qué es lo que le ha pasado? Pues que por alguna razón ha dejado de tener esa estrategia, y entonces al dejar de tener esa estrategia y meterse en sí misma, pues deja de tener la importancia que tienen, por ejemplo, Nueva York respecto a Washington. La capital es Washington, pero realmente
sí,
la ciudad importante,
sí, es
Nueva York. Importante es Nueva York.
Sí, exactamente.
O sea, tú puedes, y podrías ser lo mismo, ¿eh? y en muchas partes, quitando Francia, en la que solo hay París y París y París.
Son muy jacobinos los franceses.
Sí, en otros sitios es así.
Te quedan un par
por
de
ejemplo,
noticias.
Roma sí. Y Milán, ¿no? Roma y Milán. Milán
sí,
es la
sí,
capital.
Sí, cierto.
Te quedan, Joaquín, un par de noticias sobre empresas que merece la pena un comentario.
Sí, con problemas bien diferentes. Una es Google, lo adelantamos anoche, se enfrenta a una fuerte multa, puede llegar, ojo, hasta los 6.500 millones de euros después de que Bruselas la haya acusado de abusar de su posición de dominio. ¿Por qué? El motivo es que obliga a los fabricantes y operadores de móviles y tabletas que operan con el sistema operativo Android a instalar de forma predeterminada sus servicios y no otros de sus competidores, el buscador, su navegador Chrome, sin que el consumidor los haya elegido previamente. El pliego de cargos que se ha presentado es la primera fase en el proceso de infracción, pero la comisaria de la competencia, Margrethe Vestager, lo tiene claro. La Comisión Europea, aseguraba Vestager, cree que el comportamiento de Google daña a los consumidores. El gigante tecnológico se defiende diciendo que estos, los fabricantes, son libres de instalar o no sus aplicaciones. Luego tenemos lo de Mitsubishi, que sigue la estela del grupo Volkswagen, el sexto fabricante de coches de Japón, admite que ha manipulado los exámenes de emisiones de gases de 625.000 vehículos, todo para presentar unas tasas de consumo de combustible mejores que las reales. Lo hizo de manera intencionada, según ha reconocido en rueda de prensa su presidente, un consternado, allí se lo toman todo muy a pecho, Tetsuro Aikawa.
Hemos descubierto que se hicieron test de manera incorrecta para mostrar datos de consumo mejorados. También que los métodos utilizados para probar el consumo no cumplían con la normativa japonesa. Pedimos disculpas a nuestros clientes y accionistas.
El escándalo afecta en concreto a cuatro modelos pequeños de gran éxito, nos dicen, en el mercado japonés, dos de ellos producidos para Nissan. Hay que aclarar que ninguno se fabrica o se vende en España. Los que se comercializan aquí no tienen problemas.
¿Algún comentario sobre estas noticias, José Ramón, Fernando, así rápido?
Yo sobre el tema de Google, y es, yo doy en clase un ejemplo de una compañía que se llama Lincoln Electric Company, que tiene entre sus valores, dice, la competencia es progreso. Hasta tal punto que en la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos le pidió que produjese mucho más y ella dijo, no, si yo traslado mi tecnología a la competencia, produciremos todo lo que haga falta y no necesitamos que yo me quede con el mercado. Y de hecho ellos cuando llegaron al 65% del mercado de Estados Unidos se internacionalizaron porque saben que si no fomentas también la competencia, tarde o temprano tú mismo dejarás de ser competente. Y esto es una filosofía que tiene que ver, porque el empresario habla mucho de economía libre de mercado y luego lo que quiere ser es monopolista,
claro,
de vocación. Y lo que hay que decirle a Google, que es que me parece que es demasiado joven, es que tiene que tener competencia. Y si no tiene competencia, tarde o temprano tendrá sus problemas.
Sí, aquí hay una doble vía, porque hay siempre, a veces hay acuerdos también entre las grandes compañías,
sí, pero eso,
y los gobiernos, claro, para que de alguna manera unos se beneficien de otros y tal. Pero esto de que los empresarios y los capitalistas no quieren, no les gusta la libre competencia, lo contaba Smith ya en 1776, ¿no? Adam Smith, 1776, que no buscan competir, sino que buscan acuerdos en contra de los intereses de los consumidores. Claro, claro.
Los periódicos de mañana, Joaquín, compártelos con todos.
Bueno, pues se habla sobre Google. Ve, por ejemplo, en 5 días que Bruselas acusa a Google de tirar de cheque para colocar Android. Bruselas, 2 puntos, asegura expansión. Google promociona de forma ilegítima sus aplicaciones.
Bueno, yo no sé si es ilegítima, pero por lo menos es inmoral.
Todavía en expansión, Montoro da un respiro en el ajuste exigido a las comunidades autónomas y luego se habla de la banca, por ejemplo, en las páginas de economía de ABC, los clientes deben acostumbrarse a pagar comisiones. Es el mensaje que ha dejado el presidente de la EB, José María Roldán. Y ojo al titular del Economista, Esperanza Aguirre y Ana Mato dieron a Usbank 640.000 euros al estallar Gürtel.
Bueno, yo creo que no solamente fueron ellos, porque...
Ya.
Había muchas.
Aquí va a haber otra lista larga, ¿eh?
Sí, aquí va a haber otra lista.
Aquí va a haber otra lista, ¿eh? Esto de la,
bueno,
lo de las listas se va a poner.
Estamos de las listas. Sí, cuando nos presenten una que todavía yo creo que es posible que no para votar, ya veremos lo que hacemos con ella.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este día. El miércoles 20 de abril, José Ramón Pinar Boledas, que te vaya bien, ¿eh?
Ay, cómo añoro la UCD.
Ya te digo, ya. Adiós, profesor. Adiós, Fernando Méndez Ibizate.
Adiós, muy buenas noches.
Seguiremos con el casi, ¿eh?
Exactamente.
No te preocupes. Hasta luego, Joaquín Milmanos.
Hasta mañana.
Cuídate mucho. Adiós.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Pronto, cuanto peor es el PIB.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8:15 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande, dos Carlos aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE. Estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza. Por eso somos digitales. Porque supone menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Es hora de ocupar el sitio que siempre has deseado. De ser quien decide a qué hora sales de casa. De poner el aire a la temperatura que a ti te va bien. De que suene la música que te gusta al volumen perfecto. Y de sentir esa increíble sensación de ser quien decide a dónde ir. Deja de ser copiloto. Ahora tienes un Volkswagen Polo desde 9.500 euros. Volkswagen.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no. ¡Cumplen millones! Y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 29 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Tranquilos. Pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct no es ser infiel a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
...70 libros en 70 años... los que ha cumplido este año Antonio Colinas, el poeta, ensayista y traductor leonés, del que hemos hablado unas cuantas veces en La Linterna. Acaba de publicar con la editorial Siruela su nuevo libro, Memorias del estanque Ramón García Pellegrín.
Un fogonazo de luz y de vida, un atípico libro de memorias que mira tanto hacia atrás como hacia adentro del poeta de La Bañeza. Este nuevo libro de Antonio Colinas, Memorias del estanque, comienza con una revelación sorprendente. Yo fui un niño muerto, el agua me devolvió a la vida. Y es que el agua, con su carga poética y simbólica, es el hilo conductor de esta obra imprescindible en la trayectoria de Antonio Colinas, que a lo largo de su vida ha recibido premios tan importantes como el Nacional de Literatura o el de la Crítica.
Antonio Colinas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a La Linterna.
Pues bien hallados a todos los radioyentes también.
¿Qué pasa con el agua?
Pues el agua, bueno, esa anécdota con la que se abre el libro es una anécdota de un niño de posguerra, ¿no? Sabréis que entonces pues los niños estaban deshidratados, todo se arreglaba dándoles agua, pero el agua... por lo visto había que tener también precauciones, entonces yo estuve muy mal, estuve, como se dice en el relato, pues muerto, decía siempre mi madre, ¿no? Y de repente era el día de San Roque, la tormenta de San Roque, que se acaba el verano, ¿no? Empezó a llover y bueno, pues yo volví a la vida, ¿no? Y te humedecían con un algodón los labios solo porque no... Todo que se arreglaba en definitiva todo con agua, pero entonces no lo sabían los médicos. Era el año pues 46-47, acababa de nacer.
¿Este es el libro más importante de su carrera o el más especial?
Yo creo que el más especial. El más importante, como se suele decir de los hijos, todos son importantes. Y bueno, algunos libros de poemas o también los libros de pensamiento, los tratados de armonía, los valoro mucho. Pero este es un libro único en el sentido de que es un libro, sí, de memorias, pero sí. También es una vida, ¿no?
¿De echar la vista atrás todo el rato o qué?
De echar la vista atrás, sumergiéndome, fue una gran inmersión en la psique, ¿no? Como he estado contando, pues, incluso he estado en una etapa cuando iba culminando el libro con vértigos cervicales, y bueno, María José, mi mujer, me decía, ese libro, termina ya, porque esto iba a ser como un libro sintético, y me metí en las 400 páginas.
No me diga que recordar marea.
No sé si es recordar o la posición.
Describir, ¿no?
Describir, pero yo creo que sobre todo la tensión del sumergirse, ¿no? Porque yo mismo me asombraba a veces de recordar pues cosas de Italia. Hay dos etapas ahí, los años de Italia y los primeros años de Ibiza, que fueron muy intensos. Y bueno, yo creo que también hay esa tensión que bueno, que luego sana cuando el libro ha aparecido, pues en fin, ya sabemos que el proceso de escribir y de publicar un libro dicen que es muy parecido al parto, ¿no? Entonces, bueno, uno queda relajado, pero al mismo tiempo puede haber aún cierta sensación de...
Sí, dígame una cosa, Antonio, ¿usted es poeta de nacimiento o de formación?
Pues yo creo que, no sé, ya me arriesgaría a decir que sí. Quiero decir que para mí, siempre lo he dicho, la literatura es algo que va profundamente a la vida, la experiencia de escribir, a la experiencia de vivir, de tal manera que para mí la literatura pues ha sido un medio para conocerme a mí mismo, para conocer a los demás y para conocer también la realidad. Este libro es una vida, es una historia, hay una presencia de la literatura, pero también es una vía de conocimiento. Quiero decir que también pues ha habido ese fluir del agua, de los ríos de mi infancia, que también me han llevado a conocer la realidad.
Ramón.
¿Y si Antonio Colinas volviera a nacer, volvería a ser poeta, volvería a transitar esos mismos caminos?
Bueno, yo creo que me apuntaría, ¿no?, a una vida como la que he tenido. Que hay un momento en el libro en que digo que he sido el que quería o debía o tenía que ser, pero bueno, si pensamos en el tema de las reencarnaciones, a lo mejor sería otra cosa. Pero bueno, no reniego de mi vida en ningún momento. Soy lo que he querido ser. Sí.
Dos nombres, el poeta Vicente Aleixandre y la pensadora María Zambrano. ¿Fueron claves en su vida?
Pues sí, yo los considero en cierta medida o en gran medida mis maestros. Vicente Aleixandre más en el campo de lo literario, lo conocí cuando llegué a Madrid a los 18 años. Y él era la persona, pues le llevaba los primeros poemas, te corregía, te aconsejaba, te recitaba Lo fatal de Rubén Darío, se decía, este es el Rubén esencial. Y María Zambrano más en el campo pues del pensamiento, ¿no? Ella fue una gran amiga de los poetas y bueno, pues ese afán suyo de fundir poesía y pensamiento pues es inusual, ¿no? Quiero decir que la suya, como dijo ella, era la razón poética, mientras la de su maestro Ortega era la razón vital, ¿no?, o histórica.
¿Ese tipo de intelectuales ya no existen o van, los tiempos van apareciendo otros?
Yo creo que vivimos unos tiempos alterados,
sí,
de cambio. Cuando digo cambio, no quiero caer en el tópico que tanto se abusa en estos días de los políticos, no es ese cambio.
No.
Vivimos en una, vamos a decir, metamorfosis.
Sí.
Quiero decir que los idealistas, entre comillas, creemos que vamos hacia unos tiempos... bueno, recuerdo aquella frase de Malraux, ¿no?, que el siglo XXI pues será espiritual o no será. Es una idea utópica, pero todos creemos en esta idea de... Bueno, todos, algunos creemos en esta idea de que todas estas convulsiones, todos estos cambios nos llevarán a pues a una situación pues más armónica o... En fin.
Pero del presente, Antonio, ¿qué es lo que más le inquieta en estos momentos? ¿De cómo está el patio, tanto el patio español como el mundial?
Pues me inquieta, sí, porque a veces se dice que soy un poeta lírico, que estoy... Recuerdo cuando hacía artículos de opinión que me decían, pero tú, ¿por qué escribes esto? Lo tuyo es la lírica. Y la verdad es que siempre la realidad está en mis textos y siempre me he preocupado por los temas vivos, ¿no? Entonces, pues son unos tiempos, no sé, en los que uno se siente un poquito desencantado, de tiempos de ajuste, no sabemos hacia dónde vamos a ir. Me preocupa mucho también el tema de Europa, ¿no? ¿Hacia dónde va Europa? Europa que ha tenido una base humanista, que la cultura ha sido su base, sus universidades, sus monasterios... su arte, ¿no? Todo eso es Europa y todo eso se propagó. Y ahora, por el contrario, pues no sé, estamos, aparte de problemas muy concretos que hay, pues estamos en una situación también de transición.
Uno de los problemas que puede tener Europa es que ha abandonado un poco esa identidad del humanismo cristiano que lo ha vertebrado durante mucho tiempo, ¿no?
Yo creo que sí, porque desde la objetividad, quiero decir, ese humanismo que brotó de los monasterios o de determinados escritores, pues vertebró. El otro día recordaba, hablando con un amigo, un hecho muy, muy aparentemente ligero, ¿no? Por primera vez el vino en Europa se mantiene en las cubas en los monasterios. O sea, un hecho también culto, en el mejor sentido, en fin, el cuidado de los huertos, la agricultura, la botánica, y no digamos ya, pues, las humanidades, ¿no? Entonces, la base de Europa es una base cultural, y Europa la reconocemos. Europa es Dante, Europa es Juan Sebastián Bach. En fin, ahí están las raíces de Europa, ¿no?
¿Y la cultura española?
Y la cultura española, la cultura española...
En este tiempo de confusión y de ajuste.
Sí, pues la cultura española, cada uno quizá debe buscar sus caminos. Y yo siempre distingo, pues, el creador literario de lo que... En fin, de la cultura un poco epidérmica. Y en este sentido... quizá todos tenemos que buscar un poco dentro de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Esta mirada, este viaje interior, el libro también es un viaje interior, aparte de que se habla de muchos lugares y personajes. Y la solución, pienso yo, que tiene que estar a partir de nosotros mismos, ¿no? Como yo digo también, la idea de la libertad no es algo que se nos regala o algo que... sino es algo que va de dentro a fuera. Quiere decir que si hay libertad, pero nosotros no somos libres, a su vez no habrá libertad, ¿no?
Estamos presentando esta noche en La Linterna este volumen de Antonio Colinas, Memorias del Estanque, que ha editado Siruela. Y yo decía en la introducción y en la presentación de esta entrevista que hemos hablado unas cuantas veces y hemos citado unas cuantas veces a Colinas y hemos contado noticias sobre su trabajo y lo hemos puesto en valor en muchas ocasiones gracias a la palabra en ocasiones del maestro Luis Alberto de Cuenca, que lleva escuchando unos minutos. Hola, Luis Alberto, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, querido Juan Pablo, querido Antonio.
Bueno, tu voz también es la del humanismo, ¿no?
Por Dios, estoy encantado con tus memorias, pero te soy sincero, Antonio.
Grecolatino.
Pero tienes que decirle a Ofelia que me lo mande, que todavía no lo tengo.
Ah, bueno, pues nada.
Por favor, encárgate, que tengo unas ganas locas de
mañana,
verlo.
Mañana la veré y...
Muchísimas y gracias, y perdonad que emplee la radio para ese tipo de peticiones.
Pero es que la radio es un servicio público, Luis Alberto. El servicio de socorro de La Linterna.
Y además que Luis Alberto aparece mencionado en el libro.
Sí, por ahí andas, por el libro.
Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que yo Antonio lo conozco desde hace muchísimos años, lo admiro muchísimo como poeta, como persona y como narrador, como ensayista, muchísimo también, tanto como poeta. Y es que además tenemos también algunas historias comunes muy divertidas, que lo acogí en casa cuando por poco le pegan unos guardias en una manifestación hace muchísimos años.
¿Ah, sí?
Sí.
Iba con Marcos Barnatán.
¿Cómo fue aquello? ¿Qué pasó, Antonio?
Bueno, pues veníamos precisamente de casa de Luis Alberto, que... Yo venía muy impresionado por su biblioteca ya entonces, ¿no? Era, no sé, mediados de los 70. Y íbamos por la calle Marco Ricardo Barnatán y yo. Y aquel día había una manifestación, no sé dónde, por aquí, por Alcalá. Y entonces vemos que vienen hacia nosotros un grupo de grises y nos empiezan a aporrear, ¿no? Y entonces echamos a correr. Y nos metimos otra vez en casa de Luis Alberto.
Y nos persiguieron
hasta el portal. Y Marco, recuerdo que tuvo en el hombro, no sé, es una cosa rara de estas de propias de aquellos tiempos.
Una alusación, Marco
sí tuvo una alusación. No sé si es que corrí más, pero también me dieron.
Luis Alberto, el perfil que te sale a ti, Antonio Colinas, ¿cuál es?
Pues es un hombre volcado en la escritura, un escritor con mayúscula, pero fundamentalmente que lo que ha hecho es que la poesía se devuelva, se le devuelva a la poesía la categoría que tuvo en un principio cuando era la escritura total, porque de la poesía viene todo, Y entonces, en prosa, en verso, cuando escribe crónicas, cuando hace críticas, cuando hace ensayo, todo lo que hace Antonio pone en su firma el calificativo de poeta, de hacedor, como diría Borges, ¿no? Y este, en ese sentido, es muy importante porque la poesía es de donde, insisto, surge todo lo demás en literatura, ¿no? Que fue un poeta en el sentido más alto y más profundo de la palabra.
Antonio, cuanto más pasa el tiempo, mejor se escribe. La poesía se hace mejor.
Bueno, quizás se corrige más, es más autocrítico. Cuando somos jóvenes, pues escribimos de una manera impulsiva, los poemas salen de un tirón, y mientras que ahora, pues la poesía se torna más en reflexión, en meditación, y aparece el pensamiento, y ahí pues es otra visión del tema. En fin, Luis Alberto, has estado muy amable, pero también tengo que recordar que personas como tú en aquellos momentos pues eran para mí referencias, porque tú ya sabes que a veces en la poesía que nació entonces había algo de fuego de artificio, ¿no? De mientras que esa base culta, esa base admirable, ¿no? De
bueno, a nosotros tu cercanía nos a las lenguas,
eso no sé, yo estoy más cerca de ese espíritu, no sé, ya se dice, pues bueno, novísimo,
Virgilio,
¿no?
Virgilio, nos Virgilio. Unía Virgilio, ¿te acuerdas?
Claro, Virgilio, sí, Virgilio.
Virgilio nos unía muchísimo.
Personas como García Gual, que tan cercano.
Otro gran maestro y otro gran amigo, sí, señor.
Tan cercano estaba a la poesía y a los poetas.
Una pregunta más, Ramón, para terminar esta conversación con dos poetas.
Antonio, ¿por qué se trata tan mal a los creadores, en especial a los escritores en España? Y parece que en los últimos tiempos, incluso hasta con el tema de las pensiones, sí, en el que se ha visto afectado también,
sí, ¿no? Bueno, yo creo que esto proviene de una mala visión de lo que es la cultura, ¿no? Es algo que se manifiesta, también lo sabe muy bien Luis Alberto, por ejemplo, en el silencio hacia las, en fin, hacia los estudios grecolatinos, hacia las lenguas grecolatinas, ya firmamos el manifiesto ya unos años atrás en favor de ellas. Y entonces, pues quizás se tiene una idea de la cultura como algo epidérmico, siempre algo pues que no debe ser compensado. Y bueno, hechos como este de las pensiones, yo no puedo quejarme porque hay casos más duros, ¿no? Pero me parece un disparate, ¿no? Es algo inusual, ¿no? Que una pensión, como yo he dicho, es algo inviolable, entonces no comprendes que esté sometida a descuentos o en algunos casos a devoluciones, en fin.
Pues
que
es una presión, locura,
sí. que lo más importante que hay en un, sí, país, sobre todo como España, que es su cultura y que sigue habiendo creadores de primerísimo orden en todos los géneros literarios, artísticos, etcétera, musicales, que de repente los traten como a bestias de carga. Yo no lo puedo entender.
No, y esta idea de o escribes o no escribes. Es decir, ahora yo este libro lo he escrito y que tendría que meterlo en un cajón y no,
claro,
publicar,
claro,
más.
Claro, claro, claro.
Están penalizando la creación artística, es, sí, increíble.
Sí, 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 sí. Luis Alberto de Cuenca, gracias por estar en La Linterna, en tu programa, y acompañarnos, pues, en la presentación de este
Antonio
libro.
Con Antonio estamos siempre, hemos leído varios textos más de una vez de él, sí, y que lo admiramos y lo queremos mucho, o sea, bueno, que él lo sabe.
Adiós, Luis Alberto, cuídate mucho.
Un abrazo para todos, Antonio.
Recibirás el libro.
Muchas gracias, hermano. Hasta luego.
Antonio Colinas, gracias por presentar en La Linterna esta noche Memorias del Estanque, que ha editado Siruela. Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Gracias a vosotros y gracias también a todos los que nos han escuchado.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.